misette, misette, daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr.
Buenas tardes. Hoy es 20 de abril y son las 7 de la tarde. Como cada jueves, estáis escuchando El Oído del Saltamontes en Ecoleganés. Hoy tenemos un programa especial. Versará sobre el deporte y la diversidad funcional. Hoy faltan muchos de los habituales, pero ser menos no implicará que el programa vaya a ser peor. Para nada. Tenemos con nosotros a Pablo, entrenador del Leganés Amasa, y a Josemi, jugador de dicho equipo, avezado nadador. Lleva años federado y además practicante del Tai Chi, ese afamado arte marcial. ¿Qué tal estáis, chicos?
Muy bien.
Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos.
Buenas.
Parecemos nuevos, Josemi, ¿no? Somos habituales también aquí, pero hoy estamos en calidad de entrevistados. Bueno. A ver qué nos tienes preparado, Rafa. Nos tienes ahí en ascuas. Querías preguntarnos, pues aquí estamos.
Quiero preguntaros muchas cosas, pero yo creo que vamos a dejar la música un rato.
Para ir preparándote, ¿no? Ahí...
Sí. Voy a necesitar mi tiempo.
Qué tío. Bueno, pues nada. Que te guste, es un temazo. Bueno, esos son palabras mayores. Yo creo que más de una te ha gustado, lo que pasa es que te la has callado, pájaro, que eres un pájaro. ¿Eh? La diferencia es que a mí sí que no me gusta mucho lo que tú pones. Bueno, pero es una relación de amor-odio especial. Bueno, Rafa, pues nada, aquí estamos para ti, solo es para ti. Mira, nos pone música relajante para...
Claro que sí, algo íntimo.
Se avecina tormenta, a ver. Bueno, ¿qué?
Venga, vamos con la entrevista. Josemi, ¿cómo crees que habría sido tu vida de no haber practicado deporte?
No sabes por qué hubieras tirado, ¿no? Pero por algo hubiéramos tirado, eso seguro.
Sí.
Eso seguro. Y tampoco te has planteado en algún momento cómo hubiera sido tu vida si no hubieras practicado deporte, ¿no?
Lo mismo me hubiese puesto a escribir un libro sobre mi vida.
Bueno, bueno, hubiéramos tenido de repente aquí a un escritor consagrado, ¿eh? Si no hubiera sido... Pero bueno, también eres un deportista de 10, ¿o qué?
Automovilista ayuda mucho a la gente. Me hubiese metido en el mundo de voluntario.
En plan, en asociaciones o algo, ¿no? Para... Bueno, bueno, está bien. Está bien, está bien.
Vamos contigo, Pablo. ¿Cómo comenzó tu andadura como entrenador de fútbol sala? Imagino que antes de cocinero sería fraile. ¿Fuiste un jugador sobresaliente o te metiste a entrenar precisamente porque no era lo tuyo?
qué tío, el Rafa aquí. Bueno, sí, la verdad es que tuve una etapa de fraile y nada, sí, luego fui cocinero y luego me metí a entrenador. es un poco mi trayectoria. No. Sí, yo, bueno, antes de ser entrenador fui jugador de fútbol sala, sigo siéndolo. Es verdad que tuve un par de años que no estuve haciendo nada por una lesión que todavía, bueno, de alguna manera llevo arrastrando, pero a día de hoy se puede decir que estoy bastante bien, una lesión de rodilla que tuve. Pero sí, el fútbol sala, bueno, forma parte de mi vida, sí, totalmente, desde que tenía 7 años, yo creo que empecé. Y nada, bueno, pues al ser un deporte que tanto me ha gustado y que de alguna manera ha marcado mi vida deportivamente, pues nada, hace 2 años empecé como entrenador de fútbol. Tuve la suerte de poder compaginar mi trabajo, bueno, ya lo que había estudiado y a lo que me iba a dedicar en el futuro, o sea, a día de hoy y de aquí en adelante, que es el ámbito social. Y bueno, pues llevo 2 años entrenando a uno de los equipos de la entidad, así que bueno, mezclo el trabajo con personas con diversidad funcional con ese deporte que tanto me gusta, que es el fútbol sala. Así que muy bien, es verdad que a lo mejor no es lo mío, el tema de ser jugador pues está todavía ahí un poco en duda, pero sí, yo creo que bueno, se me da más o menos bien, y como entrenador, pues no sé, está aquí Josemi que podrá opinar cómo soy como entrenador. Yo me voy ahora, si quieres, al baño para que no estés condicionado y comentas un poco cómo me ves.
Sí, Josemi, ¿qué tal es de entrenador?
Mójate, tú di ahí lo bueno y lo malo.
Yo el primer año que vi que faltaba algo para llevar el equipo.
Me faltaba algo para llevar el equipo, muy bien.
Y ahora, señor Silaillo, que es jugador de Orón Bueno,
sí.
No sé si ha sido dos o tres, y al principio no veo un bajón de pelea de los partidos, pero hemos empezado la segunda vuelta, hemos empezado ganando dos o tres partidos. No sé si solo o tres, dos. Y nada, estamos luchando para mantenernos en esta vida.
Bueno,
sí, está bien. Es verdad que al final hemos acabado hablando del equipo. Pero muy bien, me gusta mucho la sinceridad de Josemi.
A mí también, recuérdame, Josemi, que no te pregunte qué tal trabajo yo en el emisor.
Es bastante crítico. Pero
gusta,
muy bien.
Me gusta mucho.
Con eso mejoramos, Rafa. Ahí estamos. Pero bueno, oye, que también tenemos que aprender. Es mi segundo año de entrenador. Estoy ahí todavía en pañales, como quien dice.
Josemi, ¿cuáles son tus primeros recuerdos practicando deporte?
Mi primera idea en el deporte, te voy a intentar que yo cuando empecé a andar y a mantenerme, mi primera portería fue en mi casa, un campo de tierra. Y la portería era al lado de un árbol.
O sea que tu primer...
Y te valía así el árbol ahí.
Vale. O sea, tu primer recuerdo deportivo relacionado con el fútbol, ¿verdad? Una portería ahí, de bien pequeñito.
Sí.
Ahí como portero, ahí,
¿eh? Y empecé a competir en natación, no sé si fue a los 5 años o a los 10.
De 5 a 10 años, ¿no? Ahí está ahí un poco el...
Empecé a competir con mi colegio contra otros colegios.
Es un poco tus primeros recuerdos en cuanto a fútbol y en cuanto a natación, ¿no?
Sí.
Más o menos. Es que es un tío, es un viejales aquí el Josemi. Madre mía, ya lleva ahí la tela de años ahí dándole caña ahí al deporte. No deja de tener ahí la gota ahí en la frente. Siempre.
Pablo, aunque creo saber la respuesta, me gustaría que lo contaras tú.
A ver,
¿qué diferencias hay entre entrenar a personas con y sin diversidad funcional?
Bueno, a ver, es verdad lo que he comentado anteriormente, que aquí llevo 2 años entrenando a uno de los equipos de la entidad. Anteriormente sí que había tenido contacto en entrenamientos a chavales pequeñillos y tal. Entonces, bueno, es un poco las dos referencias que puedo tener para comparar. Yo, la verdad que, bueno, y la experiencia que tengo también como jugador y viendo cómo me han entrenado los distintos entrenadores por los que he podido conocer a lo largo de mi trayectoria, bueno, intento establecer pocas diferencias, la verdad. O sea, al final es normalizar la situación de cualquier persona y más allá de las más que limitaciones veo las capacidades, pues al final es que intento asemejar bastante el trabajo de entrenador, en una parte y en otra. O sea, al final, bueno, pues manejas un grupo, tienes una idea de lo que tiene que ser el equipo y de cómo tiene que jugar en el deporte que sea, más allá del fútbol sala, en el deporte que sea. intentas llevarla a cabo con lo que tienes. No, de verdad que no intento establecer ninguna diferencia y aunque las haya, pues también en cualquier equipo de personas sin diversidad funcional también hay diferencias en función de los jugadores que tienes. Entonces, bueno, pues al final es un poco lo que intento hacer, que me miras.
Se me estaba viniendo a la cabeza ese típico entrenador americano de rugby que pone a gritos.
De fútbol americano, dirás. Americano de fútbol americano.
Sí. Bueno, da igual, cualquier deporte. Que sí. Esos entrenadores agresivos que gritan a sus jugadores, que sí. Insultan a sus jugadores, que los machacan. Sí.
Me veo reflejado totalmente. Es verdad que el primer día que llegué al entrenamiento llegué con un palo, ¿verdad, José? ¿Me te acuerdas? Y claro, pues iba detrás de los jugadores.
No,
ahí...
no te imagino así, por lo poco que te conozco.
Lo peor es que José me dice que sí, o sea, madre mía, tío. Esperaba que dijeras, no, ¿qué dices? Tal, no recuerdo esa situación. No. No lo recuerdo, pero conociéndote podría ser capaz. No, para nada. Nada, no, la verdad que bueno, son maneras de entrenar, ¿no? Y ese ejemplo que pones tú, Rafa, pues bueno, yo creo que desde mi punto de vista es negativo, pero también es una manera de entrenar. Ahí cada uno como lo quiera llevar y también un poco pues sus jugadores cómo puedan responder, ¿no? Ante cómo se les dirige. Así que también es interesante el tema de, bueno, siendo una relación que
inevitablemente.
Gracias, Rafa. Inevitablemente es jerárquica en cuanto a que, bueno, pues eres un entrenador, eres un poco el que lleva la batuta. Rebajar esa jerarquía y llevarlo a un plano más horizontal es interesante también, ¿no? Pues al final el que toma las decisiones eres tú, ¿no? Pero si estableces consensos con los jugadores en cuanto a pues, qué trayectoria tiene que llevar el equipo... No sé, decisiones puramente técnicas de partidos, pues las decide el entrenador, ¿no? Pero vamos, en cuanto a decisiones importantes, Josemi sí que conocerá un poco, pues, eso, los consensos que ha habido, pues, con el tema de categoría, por ejemplo, ¿te acuerdas? Sí. Que hacíamos votaciones y, bueno, pues un poco intentábamos decidirlo en función de lo que el equipo quería.
Jugamos contra la leche y varilla, le metimos 10-0 y ese día los padres y los entrenadores empezaron a protestar. Oye, de ese tipo no es de esta división.
Sí, lo que está comentando Josemi es pues lo que hicimos a principio de esta temporada y el anterior también, de decidir en qué categoría jugábamos, porque teníamos la posibilidad dentro de la federación en la que competimos, pues de elegir un poco en qué categoría queremos jugar. Entonces, bueno, pues eso es una decisión que podía haber recaído en mí o en el coordinador deportivo únicamente y, bueno, pues lo que hicimos fue establecer un diálogo con los jugadores, también un poco con las familias, aunque al final la decisión tenía que ser de los jugadores principalmente, de en qué categoría queríamos jugar y, bueno, pues al final fuimos un poco todos los que decidimos. Al final, bueno, pues te equivocas, bueno, pues nos hemos equivocado todos como equipo, aciertas, pues hemos acertado todos como equipo. Es un poco como vemos también el tema de las derrotas y las victorias, ¿no? Pues cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, pues también perdemos todos. Así que, bueno, pues es un poco como planteo que se tiene que llevar un deporte de equipo. De equipo, por algo se llama de equipo, ¿no? Si no, métete en un deporte individual y tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Directamente. Ya está. Claro. Eso es. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te parece?
Que yo pensaba que el equipo estaba para escurrir el bulto. Cuando ganamos, gano yo. Y cuando perdemos, son los otros los que lo hacen mal.
Sí, hay una tendencia, ¿no? A que cuando perdemos es el entrenador el culpable, cuando ganamos es el equipo el...
Pero te voy a decir...
Corrígele, ¿eh? Porque necesita muchas correcciones, Rafa.
Esto, la primera vez que empecé a jugar a fútbol sala, que mi primer entrenador era Jamita.
Sí.
Un día me dije una palabra mala y vino un compañero de la residencia, no voy a decir hombre, porque hasta aquí un día y tú sabes la ley. Y me dijo, joder, Sosemi, es que no te para nada y se antoja mucho. Pero ahora, somos un equipo. Si perdemos, perdemos todo. Y si ganamos, ganamos. Y si jugamos más todo. Y el primero, yo, el entrenador.
Pues muy bien, pues un poco compartiendo la visión que tenía Juanmita, la tengo yo igual, de cómo tiene que ser un equipo y cómo se tiene que llevar. Eso es.
Pues aprendo con vosotros todos los días.
Bueno, pues vente un día a vernos entrenar o a jugar y yo qué sé, alguna función te podremos dar, de utillero, ¿no? Ahí, sí, llevador de las botellas de agua y cosas de esas.
Bueno.
Yo creo que lo harás bastante bien.
Josémi, ¿te han dicho alguna vez que no deberías jugar al fútbol o practicar cualquier otro deporte porque no ibas a ser capaz?
Yo entendí este marido. No me ha dicho, pero te voy a contar una letra que dije a mis padres cuando nací. Le dije, oye, señores, no se preocupen mucho por el niño que se va a tirar tomar un tachito de carne en el tachito. Pero a los meses siguientes me tuve a llevar a la fisioterapia, a la estación. Mamá mismo sigue y me dice mi madre, José, mi hijo, ponte ahí y anda. Ando y dice, él me dijo, agua y
Un poco las capacidades, ¿no? Que tenías y que presuponían que no tenías, ¿no?
Y dijo, bueno, a uno padre ni se molesta.
Pero sí que es verdad que lo hablábamos antes, justo de empezar el programa, que sí que nos habíamos encontrado a veces, bueno, por lo menos tú contabas tu experiencia, de algunas personas que sí que habían visto obstáculos donde no lo sabían, en cuanto a que tú pudieras practicar algunos deportes, ¿no? Que era un poco lo que comentabas.
Sí.
Que ponían un poco de, como de, tenían prejuicios en cuanto a cómo va a practicar esta persona.
¿Cómo va a practicar esta persona fútbol y natación?
Sí, sí, sí. Lo veían raro, ¿no?
Y cuando me paré, se lo dije a la gente por ahí, que para mí mi madre que sabe toda mi trayectoria y sabe mi trabajo de jugar, presionando a toda la gente que te lo sigo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es un poco la visión ya no solo de, en este caso a lo mejor de tu madre, de tu padre, sino una cosa bastante general, ¿no? En la sociedad.
Sí.
En plan, esos prejuicios y el creer sin conocer a la persona que no puede hacer tal cosa, ¿no? Bueno, es un poco como...
Diferente a la sociedad, nosotros hemos tenido suerte a vos. El hombre de todos los discapacitados que hacemos deporte, que gracias a la organización FEMAI podemos hacer todos los deportes que nos gustan.
Sí, sí, sí. Que lo facilita bastante, ¿no? Un poco lo que... Sí, la federación, pues, la que existe. Luego hablaremos un poquillo de ello también. De la federación, eso es. Bueno, bueno, pues muy bien. ¿Qué, tenemos algo más por ahí o qué?
¿Y a ti, Pablo? ¿Te dijeron que no merecía la pena que jugaras al fútbol? ¿Tal vez te trataron de desanimarte? ¿Explicándote que siendo bajito no podrías competir con el resto? Las patitas cortas...
Qué cabrón.
Hay gente mucho más alta que tú. ¿Para qué te vas a meter al fútbol?
Pero hay gente también más baja, tampoco soy un bajito aquí, tío. Que mide unos 72, creo. No está mal, ¿no? ¿Cuánto mides tú? Listo, que eres un listo. ¿Eh?
Pablo, si tú mides 1,72, yo mido 1,92.
1,92 mides. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Bueno, pues... Sí, bueno, a raíz de la lesión que tuve hace... Fue hace 4 o 5 años. 5 años. Estuve 2 años parado, me tuvieron que operar 2 veces de la rodilla. Bueno, pues sí que fue una etapa en la que mucha gente me dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo hasta entonces, de practicar fútbol sala. Y bueno, la verdad que al principio sí que me lo creí, que tenía que dejar de practicar... deporte al nivel que lo estaba haciendo. Tenía que pasar un poco, pues cambiar un poco los hábitos y hacer deporte diferente, hacer natación me recomendaron, bueno, pues, pero más allá de eso, pues me basé más en cómo me iba sintiendo yo para ver si podía retomar otra vez la actividad deportiva en el fútbol sala y así fue y a día de hoy pues llevo ya pues 3 años desde que me recuperé del todo, se puede decir. Que he vuelto a competir y la verdad que muy bien. No esperaba llegar a volver a jugar al nivel que estoy jugando, que bueno, pues juego casi todas las semanas y entreno y tampoco tengo mayores problemas. Entonces sí que escuché esas voces que me desaconsejaban, no tanto por mi calidad como jugador, que está en entredicho, más por mi condición física a raíz de, pues eso, de la lesión que tuve y cómo me pude... un poco recuperar de ella, claro. Así que sí que lo escuché también, sí que lo escuché. Sí, sí. ¿Te parece que pongamos un poquito de musiquita o qué?
Pues sí, yo creo que es un buen momento. Vamos a ir directamente con la segunda de tus... ¿Cómo diríamos? De tus preferidas, de tus aconsejadas.
Bueno, preferidas, nada. Eso, yo te he dado música y allá. No sé ni lo que te he dado, o sea...
del reggae al electro swing, ¿no, Pablo?
Pero eres tú el que estás ahí en los platos, eres tú el que decides la música que nos pones. Luego no eches ahí cuentas a los demás.
Bueno, tengo que decir que también me está gustando. Hoy me está sorprendiendo mucho, ¿eh?
¿Hoy? ¿Solo hoy? Bueno, bueno. Esperemos que sea recíproco. A ver si en algún momento puedo decir que tu música también me sorprende y que me gusta.
Ja, 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 ja.
Bueno, ¿qué? ¿Te has quedado anonadado ahí escuchando ahí la música?
La música. La música mansa a las fieras. Josemi, ¿en alguno de los deportes que practicas hay personas con y sin diversidad funcional?
Como no entiendo mucho. ¿A qué se refiere eso?
Sí.
Te voy a hacer la pregunta. ¿Qué se refiere eso?
¿Qué quieres decir, Rafa?
Quiero decir que la verdadera integración es practicar el deporte todos juntos. Si, bueno, yéndome a otro tema que a mí siempre me cabrea mucho. Las chicas en infantil ganaron en un equipo solo de chicas. Sí. Luego, cuando va creciendo, las apartan y tienen muchas dificultades. El deporte femenino pues no está a nivel del masculino y yo pienso que, no todas evidentemente, pero sí hay muchas chicas que podrían estar jugando con los hombres e incluso destacar. Yo me pregunto si es que muchos hombres no tienen miedo de quedarse en evidencia con ellas. A lo mejor, es que, vamos a ver, cuando uno hace diferencias es para promocionar que todo el mundo pueda divertirse, que todo el mundo pueda participar. Pero ¿qué sentido tiene hacer tantas diferencias, tantas cajas? Porque en el fondo, ¿esto de qué se trata? De integración, de que estemos todos juntos, ¿no?
Bueno, y no, eso no sería integración. Estar todas y todos juntos ahí compitiendo sería inclusión. En el caso de la diversidad funcional, la pregunta que hacía Rafa iba un poco en ese sentido, ¿no? O sea, que si tú en los deportes que practicas, Josemi, participan personas que no tienen discapacidad y personas que sí que la tienen. O no, son deportes en los que...
Eso lo hacía al principio en mi barrio que... Con mis amigos y mi infancia, pues empecé a jugar con ellos al principio, teniendo de pasillos, me lo pasaba muy bien, y cuando ya empecé a mantenerme un poco en pie, que empecé a jugar con ellos con naturaleza, como uno más.
Claro, sí, cuando eras más pequeño, pero a día de hoy, en los deportes que practicas...
A día de hoy no.
A día de hoy solo estás en deportes en los que hay personas con diversidad funcional, ¿no?
Sí, pero en mi infancia empezaba a jugar con personas sin capacidad y que para ellas no soy un minusválido.
Sí, bueno, qué mala palabra, qué fea suena, minusválido no. Persona con diversidad funcional o... Sí. Que menos válido implica menos válido. Se queda Rafa ahí mirando.
Claro, es que...
¿Menos válido para qué? O sea,
todos tenemos discapacidad.
Claro, totalmente. Y capacidades. Es que al final...
Este, nosotros somos un poco difícil. Pero... borra eso.
Borra eso, borra eso. Un sapo. Sí,
luego en la edición.
Aquí no hay edición.
Es que... para mí...
Lo decía.
Para mí... la palabra que decía Soto...
Sí.
Es un poco difícil para mí.
Sí, de pronunciar.
Y yo siempre digo... con mi capacidad o mi baile.
Esta va a ser lo sarcástico. Ya sabemos que no hay edición.
Se ha quedado con ello ahí.
Sí, Pablo, sí. ¿Crees que se está trabajando suficientemente para favorecer la inclusión de las personas con diversidad funcional en el deporte?
Bueno, creo que sí que se está trabajando suficientemente. Bueno, pues es un poco a lo mejor a lo que sí que me quería referir. A ver, yo también podría hablar de a nivel Comunidad de Madrid, un poco por la federación, por lo que conozco. Y poco más allá, entonces no puedo hablar mucho más de manera general. Pero sí que centrándome en el tema de la Comunidad de Madrid, la federación que existe para personas con diversidad funcional. Por una parte, destacar lo que decía José Mí antes, que está muy bien, que posibilita que todas las personas que aún teniendo diversidad funcional puedan practicar muchísimos deportes. Es verdad que la federación tiene una lista amplísima de deportes en los que las personas pueden participar y en ese sentido muy bien. Hay que reconocerlo y claro que sí. Y de esa manera también insistir, ¿no?, en ello, en que cualquier deporte puede ser practicado por cualquier persona. Pero sí que quería hacer una referencia al tema de fútbol sala, bueno, y en baloncesto también se da en muchos deportes de equipo. Que es que al final son deportes en los que se está haciendo que sean exclusivos solo para personas con diversidad funcional. Al final eso no es inclusión, como mucho llega a ser una integración. Entonces, se está trabajando lo suficiente, creo que se tiene que hacer más. Está muy bien que exista una federación, que haya muchos deportes en los que las personas se puedan incluir, pero tenemos que ir mucho más allá. Para llegar a la inclusión sería un poco pues lo que comentaba Josemi, que se producía en su infancia, ¿no? Que él pudiera realizar deporte con personas que no tuvieran ningún tipo de diversidad funcional y que se viera de manera natural, como él mismo ha dicho. O sea, hay que normalizarlo y bueno, pues intentar hacerlo. Con esa referencia sí que es interesante a lo mejor alguna cosilla que se está haciendo en Alcorcón, desde bueno, unos compañeros aquí de la entidad de Grupo Más. Comenzaron hace un año o dos. Hicieron un equipo que compite en una liga de ayuntamiento en el que hay personas con diversidad funcional y personas sin diversidad funcional. Es muy interesante, es una experiencia que nos tiene que servir un poco como proyecto piloto, por así llamarlo, para que tendamos todos hacia ahí. O sea, al final tiene sentido hacer, pues eso, competir en ligas y jugar en equipos que al final solo compiten personas con diversidad funcional. Bueno, pues tendríamos que ir un poco más allá, ¿no? Y pasar de esa inclusión que teóricamente está reconocida y que toda la gente que trabajamos en el ámbito social creo que reconocemos como una cosa que se tiene que dar, pues pasar de ese plano teórico a un plano más práctico y potenciarlo. Entonces, se está trabajando lo suficiente, creo que tiene que haber más trabajo al respecto. Así que a darle caña para que un día, pues independientemente de cómo seas y de las condiciones que puedas tener, pues se pueda llevar a cabo deportes combinados de personas con y sin diversidad funcional, como decías tú, Rafa, también, de mujeres y hombres también, que puedan competir conjuntamente en divisiones y que esa diferencia, ese encajonamiento que decías, pues que no sea tan evidente, ¿no? Y que quede como una cosa del pasado. Yo creo que tenemos que tender hacia ello.
Sería bonito.
Sí.
Josemi, ¿qué nos puedes contar del Tai Chi? ¿Es un arte marcial o es una colección de posturitas, como me parece a mí?
Madre mía, qué tío, ¿eh? Colección de posturitas.
Desde mi ignorancia.
Está bien que lo reconozcas que es desde tu ignorancia.
Primero es su arte marcia, eso es primero, y que no se trata como tú has dicho de posturita, se trata de poderte encenderte. A ver, ¿cómo te digo? De poderte defenderte fácilmente.
De poder defenderte fácilmente. O sea, sería como... Entraría dentro de... Yo también, desde la ignorancia. De las artes marciales que son definidas como autodefensa o como...
Sí. Mira. Chema... El primer año de fiesta, sí, me enseñó, por ejemplo, tú le metes un dedo en el ojo a una persona y le ayuda a la vida.
O sea, que fueras consciente de las partes de tu cuerpo y cómo utilizarlas en un caso en las que las tengas que utilizar. Sí, sí, sí.
Y si te toje alguien, te toje de este dedo y ya empieza.
O sea, que tú, Josemi, sabes técnicas y llaves, ¿no?, que se llaman,
bueno,
para reducirte. Ten cuidado con lo que puedas decir, Rafa, que estás muy...
Estoy empezando a pensar que esta pregunta tenía que haberme la saltado.
No, pero espera. También hay que decir, y yo creo que es importante destacarlo...
Solo te se dice técnicas precisas.
Técnicas precisas. Pero que entra dentro de la autodefensa. O sea, no es un arte marcial que se utilice para atacar, sino para defenderte.
Claro.
Eso es importante.
Bueno, por lo que sé de las artes marciales, la mayoría son así. El judo aprovecha la fuerza del contrario.
El aikido también.
Y el karate, cuando empiezas una kata, casi siempre empiezas esquivando el golpe y luego devolviéndolo. Así es como son las katas, o sea que... Por mi experiencia, cuanto más sabes sobre las artes marciales, menos violento eres. Más conciencia tienes de tu fuerza, más seguridad.
Sí, ¿tú qué piensas al respecto, José?
Pienso lo mismo.
Sí, yo creo que es gente más serena, o sea, y que tiene más capacidad de autocontrol y esa consciencia de su cuerpo, pues contribuye a ello, ¿no? A ese autocontrol.
Sí.
Bueno, Josemi, ¿qué ha supuesto la natación en tu vida? ¿De qué manera te ha ayudado?
Bueno, ahora me la podría repetir otra vez, por fin.
Si la puedes repetir.
Perdón. ¿Qué ha supuesto la natación en tu vida? ¿De qué manera te ha ayudado la natación?
Bueno, me ha supuesto... el primer deporte que he hecho en mi vida. Más bien sea para competir o más bien sea para mantenerme sano. Yo dos meses me daba mi mano a la piscina para poder mover los brazos y las piernas así un tiempo y tan otro pis 5 años dame interés, me empezó a importar a tu petición de la asociación de antes, donde estaba también Sevilla, estaba. Estuve compitiendo con ella hasta los 18. Luego tuve que venir a grupo más, dándome a grupo, y me enteré que iba a poner atención y te iba a hacer competiciones. Mi primera entrenadora fue Lara, tú la conoces.
Lara. ¿Lara?
Laura.
¿Laura?
Sí. Y empecé a competir con ella. Al principio no sabía ni respirar. Ella me enseñó a controlar la movimiento y la respiración. Y nada, he tenido un montón de entrenadoras y entrenadores. Lo mismo me pasa en el fútbol. Estaba entre ese tipo, entre otro tipo, entre ese tipo, y he tenido tanto entrenador o seis distintos, y cada uno tiene una mentalidad.
Eso es. Pero, y volviendo a lo de la natación, o sea, ¿de qué manera ha contribuido a tu condición física? Tú ahora mismo estás genial, o sea, tienes una condición física envidiable, ¿no? Porque lo digamos nosotros, se le ve, el tío es aquí robusto, está...
Doy fe.
Parece un espartano aquí el Josemi. ¿Crees que te ha ayudado la natación a ello, a tener una buena condición física?
Sí. Sobre todo el tema de... coordinación para todos y sobre todo mucho el tema de respirar y controlar los tiempos.
Pues mira tú, los beneficios ahí en cuanto a coordinación, movilidad, ¿verdad? También, que has comentado,
sí.
Respiración, pues... Para que nos pongamos a ello, Rafa.
Y controlar los tiempos.
Sí.
Pues sí. Yo, por ejemplo, tengo una forma deplorable.
Bueno, tampoco estás tan mal. A ver, tiene su barrigota el Rafa. Pero no está tan mal.
Tengo que ponerme a ello. Y viendo a Josemi, más ganas me dan. Pablo, por lo que te conozco, tu trabajo de entrenador y todos los demás que realizas te quitan mucho tiempo. ¿Te queda tiempo para tu vida personal?
Bueno, qué pregunta, ¿no, Rafa? Sí, me queda tiempo para mi vida personal. Sí que estoy metido en varios proyectillos y ello, pues es verdad que son trabajos que al final, bueno, pues no es... Llego al trabajo, lo hago y me voy a casa y me olvido. Conlleva que te impliques más y, bueno, pues también desarrollar ese trabajo pues en otros momentos de mi vida en los que no estoy directamente en mi lugar de trabajo, pero sí que tengo tiempo para mi vida personal. tengo tiempo y no tampoco es poco, o sea, intento compensarlo y bueno, luego soy, es verdad que soy un tío que, yo qué sé, le gusta mucho dormir y intento hacer lo posible por descansar y por pasarlo bien, me encanta ahí la juerga, pero tengo tiempo para mi vida personal y tengo tiempo para dedicarla a mi trabajo, así que bueno, oye, está bien.
Venga, Josemi, dime la verdad.
Para.
¿Te metiste en el deporte porque creías que ibas a ligar más?
A ver, sé sincero.
tenéis que ser sincero. No me metí porque pensé que iba a llamar. Me metí porque pensé que iba a tener una oportunidad por hacer algo que a mí me gusta.
Claro.
O dos cosas que a mí me gusta y que se me da bien.
Claro, no, era muy pequeñito cuando empezó ahí a practicar deporte, no ibas a pensar, ¿no?, siendo tan pequeño, en el tema de ligar. Eso es una cosa secundaria que surgía después, pero vamos.
Eso surgió cuando empecé a trabajar en Los Pinos, que fue donde conocí a Maika, a Roy. Ya está.
Estás hecho un Don Juan.
Pero más allá del plano físico, que es un poco también la concepción social de la belleza, ¿no? Del tema estético y poco más, ¿no? Bueno, el deporte está muy bien y es verdad que para la mente también viene muy bien. Pero más allá de eso, tu manera de ser como persona es lo que te define y lo que también, joder, tiene que ser lo que te haga ganar puntos de cara a ligar. O que es verdad que no lo es muchas veces, que es más el plano estético y físico, como estés tú para...
Yo reconozco que soy como soy y tengo mis pensamientos y a veces tengo mi más y mi menos, pero cada persona es un mundo.
Sí, claro. Hay que conocer a las personas. Hay que conocer a las personas. Pero bueno, tu pregunta no va a ningún lado. ¿Cómo va a pensar en ligar?
Yo es que tengo la mente sucia, lo siento.
Tú, Rafa, te metiste en el deporte por... Bueno, ahora le preguntamos a Rafa si se metió en algún momento en el deporte o el deporte se metió en él. De mala manera, estando en el sofá de casa.
Yo creo que empecé con las artes marciales por frustración.
Bueno, cuéntanos, ¿artes marciales? ¿Qué artes marciales has practicado tú?
Empecé con el karate con 16 años y un poco fue a consecuencia de que me atracaron. Y yo me sentí con miedo, no sabía las posibilidades que tenía de salir de aquel atolladero de ahí, y dije, bueno, la próxima vez que me pase algo me gustaría saber qué posibilidades tengo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Si puedo defenderme? Y me vino muy bien, pero no porque luego me fueran a atracar. Me vino muy bien para muchas más cosas.
Bueno. El karate. ¿Y alguna cosilla más?
Y lo que dice Josemi, te ayuda... Te hace más grande mentalmente, te ayuda en la coordinación.
Sí, eso sí.
Te ayuda en muchas cosas.
Sí.
Me ayuda en la confianza.
Es un error ver el deporte como una, una cuestión que te va solo a suponer cosas
lo
positivas para tu físico.
Es,
¿no?,
que he tenido menos peleas después de practicar artes marciales que antes. A lo mejor generas una confianza que los demás ven y solamente con eso ya no llegas a más. No lo sé, pero es así.
Bueno, y que mentalmente sí que te ha supuesto también a ti beneficios, ¿no? Indudables.
Sí. Y he ligado más, también.
Bueno, pues oye, reconocerlo no
sí,
está mal.
Sí.
Qué tío, ¿eh? Aquí el...
Yo lo preguntaba porque en mi caso no me metí en el deporte para ligar, pero oye, luego...
Fue una consecuencia derivada, ¿no?
Claro. Surgió
de repente.
Las chicas se enamoran de esa torpeza natural que tengo y, oye, y luego... Es así.
Esa torpeza natural, muy bien, muy bien. Está bien, Rafa. Muy bien.
Pablo, ¿por qué estás en esto? ¿Tu trabajo está bien pagado o son otras las conversaciones que tienes?
¿Por qué estoy en qué?
Ay, que me he quedado sin palabras. Bueno, eres entrenador, pero tienes otras muchas más cosas
de
tu trabajo.
Sí. O sea, ya es una pregunta más general, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Por qué estoy metido en estos berenjenales?
Has dicho que te queda tiempo para tu vida personal, pero vamos.
Sí, 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 me queda tiempo. Eso, a ver, que me quede tiempo también supone que no gano mucho dinero.
Ahí quería llegar.
No tengo, pues eso, una jornada laboral muy, muy, muy extensa. Es verdad que lo que hago, pues al final me supone tiempo también fuera de mi lugar de trabajo y al final casi llego a una jornada completa, pero vamos. Económicamente tampoco es que me dé mucho. Yo si estoy en esto es porque realmente me gusta lo que hago y en la medida de lo posible pues hay que reconocer la suerte que se puede tener de eso, ¿no? De hacer una labor que realmente te gusta y si puede ser tu trabajo y desarrollarte profesionalmente con ello, pues genial.
Obviamente, ¿te sientes gratificado?
Sí, 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 me siento gratificado. Obviamente, pues eso, económicamente a lo mejor no es lo que tendría que ganar. Si estuviera en otro trabajo ganaría mucho más dinero, sí, seguro. Pero es un poco ir más allá de eso, ¿no? De qué te puede suponer más allá del dinero, de lo material. Y al final pues hay trabajos que te dan mucho más que otros, aunque económicamente te lleves mucho más en esos trabajos. En estos, en los que yo desarrollo, por ejemplo, pues considero que gano mucho. Me ayuda también mucho mentalmente ahí, como el deporte. Sí, sí, sí. Es muy gratificante, muy gratificante. Así que en eso estamos.
Estaría bien que hubiera más gente que pensara como tú.
Bueno.
Que no le diera tanta importancia a lo económico y se diera cuenta de que el trabajo... Es tanto tiempo el que lleva el trabajo que más nos vale encontrar un trabajo que nos resulte gratificante.
Sí, totalmente. Es que al final es esa frase que dice, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir?, ¿no? Pues es un poco plantearse eso continuamente y a la hora de ir dando pasos profesionalmente, pues también pensar más en ti y en tu vida personal, más allá de lo que vayas a ganar económicamente. Al final es la gente que está en trabajos que gana un montón, pero al final no tiene dinero ni para gastarse, o sea, no tiene ni tiempo para gastarse ese dinero que gana.
Sí.
Es, bueno,
pero,
pues...
pero socialmente esa gente está mejor vistos y más integrados que otros que podemos decir, sí, vale, no gano
ya,
mucho,
pero
mi trabajo me hace feliz. Y sin embargo la gente te mira
claro,
con cara
eso
extraña.
Es. Pero más allá de eso, de esa visión que tiene la sociedad de las personas que le va bien y a las personas que les va mal, ¿esas personas son felices realmente o se creen felices por eso, por ser considerados socialmente como personas privilegiadas, por ganar muchísimo dinero? Y al final, bueno, pues es un poco lo que la gente se lo cuestione y que se lo plantea. Hay gente que no se lo cuestiona a lo mejor en ningún momento de su vida y bueno, y que les vaya bonito, ¿no? Pero así está el tema.
La pregunta era por eso, porque quería que me ayudaras un poco a cambiar esa visión.
Bueno, pero tú también yo creo que hilas bastante bien con este pensamiento, ¿no? De dejar un poco también a veces el... Obviamente, pues en la vida en la que vivimos, sin dinero es difícil. Es difícil desarrollarse y vivir, ¿no? Mínimamente bien. Pero intentar compensar y decir, bueno... ¿Hasta qué punto el dinero me da la felicidad que quiero en mi vida? Pues está bien ahí planteárselo. Hay que tirar del trueque. Hay muchas iniciativas interesantes. Podemos dedicar un programa a hablar de nuevas...
Me interesa mucho.
Sistemas, claro.
Mucho.
Económicos diferentes y que se escapan un poco a lo establecido.
Has sacado tú el tema, no voy a dejar que se quede en el olvido.
Bueno, pues apúntatelo ahí a tu larga lista de cuestiones interesantes a tratar, ¿eh?
Bueno, chicos, yo creo que el programa ha estado muy bien y que
sí,
tiempo se ha agotado.
¿Cómo nos hemos sentido, Josemi? Un poco raros, ¿no? Ahí como entrevistados, ¿o qué? Es nuestra casa, estamos en nuestra casa, pero...
No, yo me he sentido... No, ha hecho una pregunta... Somos personas de confianza.
Sí.
Y hemos aprendido cada uno de uno y de otro.
Muy bien, eso es. Aprendizaje mutuo por un tubo y que no, que era broma, hombre. Nos hemos sentido súper cómodos. Estamos aquí en casa. No como en casa, estamos aquí en casa.
Yo he estado nervioso.
Sí, eras el entrevistador. Algo de nervios tenías que tener. Ahí... Bueno, pues nada, muchas gracias por la entrevista, Rafa.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues nos despedimos.
Yo digo lo mismo que José, hoy he aprendido mucho.
Bueno, bueno, pues de eso nos alegramos. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, aquí en El Río de Saltamontes.